La noticia del día, sin lugar a dudas, será que Teresa Peramato, vaya apellido, Martín, este segundo sí es más sencillo, será la nueva fiscal general del Estado en sustitución de Álvaro García Ortiz a propuesta del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones, Felipe Bolaño. Va a ser nombrado Peramato en este Consejo de Ministros. Probablemente no se acepte la dimisión de García Ortiz y se proponga a la nueva fiscal general del Estado. Una fiscal de carrera con 35 años de servicio. Tiene reconocimiento unánime, o por lo menos esa es la primera impresión que tengo yo consultada en las fuentes fiscales de las que dispongo, que no son pocas, porque alguien cercano a mí y muy cercano es fiscal y de buen nivel. Pues operadores jurídicos dicen que va a ser una buena fiscal general del Estado. De momento, lo que sí que se conoce es su vínculo con Dolores Delgado y con el propio Álvaro García Ortiz, y que actualmente ostenta la fiscalía, la jefa de sala de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. También es fiscal de sala delegada para la protección y tutela de las víctimas en el proceso penal. A la espera de las reacciones de los distintos partidos políticos, pero en principio es un perfil conciliador, menos radical, menos al servicio del sanchismo que Álvaro García Ortiz. Vamos a ver cuál es la reacción que produce en los distintos partidos políticos y en las distintas esferas judiciales. De momento a mí me parece que no está mal, que podían haber elegido bastante peor. Pero hoy, 25 de noviembre, celebramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuando los datos no son nada halagüeños. Ya son 1.333 las mujeres que han perdido la vida a manos de su pareja o su expareja desde que se tienen datos. Hay registros en el 112 en Canarias que llaman la atención. En lo que va de año tenemos 38 víctimas mortales en Canarias, 31 denuncias diarias en nuestra comunidad autónoma. Siguen subiendo esas llamadas al 112 pidiendo ayuda para incidentes de violencia machista. Esto ha incrementado en el último mes un 14%. La labor para erradicar, eliminar la violencia de género contra la mujer es una labor de todos. No se puede concentrar el esfuerzo en una parte de la sociedad, tiene que ser toda la sociedad la que se involucre en esto. Es un momento clave para avanzar en el sentido correcto, en la buena dirección, porque el incremento del negacionismo de la violencia machista entre los jóvenes es preocupante y alarmante. Se ha avanzado mucho desde que se tiene conocimiento y se tiene conciencia de este problema en la sociedad, que no hace tantos años. Yo recordando ayer, en los años 80 no había conciencia de violencia de género. Es más, se normalizaban las situaciones violentas en la unidad familiar. En los años 90 se avanzó, pero fue a partir de los años 2000 donde empezó a tomarse conciencia de que esto era un problema que había que atenderlo. Queda aún mucho por hacer, pero ya se ha hecho mucho. Quizás el momento actual, con la ciberviolencia en el foco principal del incremento de estos ataques a la mujer y la reincidencia de algunos hombres, que suponen más del 20% de los maltratadores, son reincidentes. Uno de cada cinco de los que están condenados a violencia machista reinciden en otras mujeres. A lo mejor son datos que tenemos que valorar para empezar a ser más eficaces, más efectivos, y desde luego no caer en la tentación de que, como no se soluciona el problema y hay quien lo usa mal, porque hay quien lo usa mal esta legislación, negar la mayor. No, el problema existe, el problema nos acompaña desde hace muchos años y tenemos que seguir trabajando, aunando personas a la causa para acabar con esta lacra, que no es quizás la mayor que tenga la sociedad actual, pero sí es una que entre todos podemos acabar con ella. Y negándola, lo único que hacemos es perjudicar a las víctimas reales. Bueno, pues hoy va a celebrarse un Consejo de Ministros donde a lo mejor conoceremos la sustituta de García Ortiz. Es probable que hablaremos con los expertos, pero una vez que se ha conocido en la mañana de hoy la candidata que ha sido elegida por el Gobierno, es probable que hoy mismo se nombre en el Consejo de Ministros. Lo que sí se va a hacer efectiva es la dimisión de García Ortiz y publicarse en el boletín oficial para que ya sea el puesto vacante. No sé si se puede dejar vacante un día o no hace falta ni siquiera dejarlo. Pero Canarias espera hoy en el Consejo de Ministros una noticia buena, o por lo menos esperada y tardía. Espera el Gobierno de Canarias que hoy se apruebe en el Consejo de Ministros el decreto que contenga las ayudas pendientes para la reconstrucción de la isla de La Palma. Mucho tiempo después de que fuera necesario, pero bueno, ese dicho que a mí me gusta y cada vez me gusta menos, nunca es tarde si la dicha es buena. Pasa que a veces cuando es ayuda o es justicia, la tardanza convierte en no ayuda y en no justicia. Lo que es sorprendente y además atisba la posibilidad de que las elecciones generales sean más pronto que tarde. Probablemente ya hay algunas voces que afirman contundentemente que ya ronda en la cabeza de Sánchez la fecha de la primavera del año 26 para hacer una convocatoria de un adelanto electoral. Las últimas declaraciones de Yolanda Díaz ahondan en esta posibilidad. Llama a la movilización de las calles en defensa de la democracia. Tremenda la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, desde su posición de vicepresidenta, cómo es capaz de hacer estas declaraciones llamando a la ciudadanía a la movilización por la sentencia, por el fallo, por la condena del Tribunal Supremo al exfiscal general del Estado. Llama muchísimo la atención. Solamente se puede entender en clave electoral, desmarcándose de la postura de su socio de gobierno PSOE, radicalizando aún más, si cabe, la postura en contra de la institución del Poder Judicial del máximo tribunal español. De verdad que esto es para hacérselo mirar. Se puede ser crítico con el sistema, se puede proponer modificaciones y reformas, pero este tipo de cosas, de verdad, radicalizar la opinión pública, enfrentar a unos con otros, Yolanda, te equivocas. Pero bueno, hay quien compra este discurso y hay quien sigue votando estas opciones. Cada cual que suma su responsabilidad. Bueno, pues la Audiencia Nacional mantiene y avanza además el juicio contra la familia Pujol Ferrusola y su fortuna oculta en Andorra. Jordi Pujol, el ex molt honorable, ha sido autorizado a declarar en su casa y a hacer el seguimiento del juicio desde su domicilio en particular. Sus siete hijos no están allí en la sala de la Audiencia Nacional y están acusados de asociación ilícita y blanqueo de capitales por importes superiores a 50 millones de euros. Vinculan el procedimiento a la política patriótica de la época de Rajoy. Esa es la defensa y así van a argumentarla, que ellos no son culpables sino víctimas. Muy habitual esto, es de hacerse la víctima cuando se les está acusando de un procedimiento que nada tiene que ver con la policía patriótica, pero ellos acusan a que Rajoy, en la época de Rajoy, con esa policía que iba en persecución del independentismo catalán, pues casi que se inventó esta causa porque ellos no son culpables de nada, simplemente de acomodar la fortuna heredada de su abuelo o su padre. Y este jueves estaba prevista y está prevista la vistilla para José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor Daldama para revisar, en base a las últimas aportaciones al sumario de destrucción del caso Mascarilla, de sus medidas cautelares, con la posibilidad de que dos o tres de ellos pasen a disposición penitenciaria, incorporándose a la prisión cautelar. Koldo ha pedido la suspensión de la vistilla, pero todo apunta a que se va a celebrar y todo apunta a que las presiones para que tiren de la manta, para que cuenten todo lo que saben, sea suficiente como para, con la amenaza de entrar en prisión, lo hagan. El gobierno está más preocupado por lo que pueda aportar Koldo de lo que pueda aportar José Luis. Aldama ya está aportando todo lo que tiene y más. Unas cosas públicas, otras en privado. Pero Aldama ya ha tirado la manta, de hecho ahí se ve que la Fiscalía tan solo pide 7 años, cuando para José Luis Ábalos y Koldo, pues 24 y 19. Veremos en qué acaba este jueves, ya se va acercando la fecha y probablemente veamos entrar en prisión preventiva tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García. Y Conde Pumpido, el actual presidente del Tribunal Constitucional, anuncia de que se apartará si García Ortiz recurre su condena al Tribunal Constitucional. La información parte del periódico El Mundo y hace referencia a que Conde Pumpido fue jefe de Álvaro García Ortiz cuando Conde Pumpido era fiscal general del Estado y que además ya se abstuvo en el procedimiento de Dolores Delgado por aquello de ser jefe de sala incompatible porque el nombramiento había sido hecho por un gran amigo. Pues está bien que Conde Pumpido se aparte, pero no es necesario su voto puesto que en el Tribunal Constitucional la mayoría de jueces afines a García Ortiz, o de miembros, porque en el Tribunal Constitucional no tienen por qué ser jueces, son bastante mayoría con respecto a los que no son tan afines a las posturas de García Ortiz. Es una pena que las altas esferas, las altas instancias del poder, tanto judicial como constitucional, estén vinculadas a los partidos políticos, pero ese es el sistema que nos hemos dado y si no nos gusta, tenemos que buscar opciones políticas que permitan cambiar esto y garantizar la independencia de estos dos tribunales, tanto el Constitucional como el Supremo, para que de una vez por todas esté libre de sospecha que son los partidos políticos los que manejan a su interés. Porque que los nombres de los partidos políticos no está mal, el problema está en que los nombramientos se hagan a cambio de que usted se someta a los intereses que yo les marque. Si eso es así, es malo. que lo nombren los partidos políticos, que sea reflejo del poder del pueblo reflejado en el Parlamento, a mí no me llama la atención, no me preocupa. Me preocupa que esos cargos estén supeditados a los intereses de los partidos políticos que los colocan. Debería ser un consenso real, debería ser una aceptación real de las personas, debería de velarse por la independencia de esas personas, los haya nombrado quien los haya nombrado. Porque siempre al final de una elección está la firma de una persona, y eso no quita que esa persona que lo nombra sea el dueño y propietario de ese cargo y que tenga que poner a esa persona al servicio de la persona que firma. No sé si me he explicado, porque esto es como un trabalengua. Pero realmente sigo confiando en la iniciativa privada y sigo creyendo en la independencia individual y la libertad de las personas y el honor de cada uno de ellos. La capacidad te lleva a poder asumir una responsabilidad. Pero una vez que alguien te nombra, porque alguien te nombra, no todos los cargos son por oposición. Y dentro de una oposición también hay un tribunal. Es decir, al final son decisiones de personas. Lo que tenemos que valorar es que una vez que una persona ocupa un cargo, está al servicio público. Y su ideología, su color de pelo, su religión, su condición sexual pasan a un segundo nivel en el momento de el ejercicio de su profesión. Y ahí deberíamos ahondar. Lo importante no es quién te nombra, sino la dignidad con la que se lleva a cabo su servicio público. Y eso es lo que deberíamos de valorar los españoles. Que no lo valoramos, ya se lo digo yo, valoramos el contrario. Es decir, cuanto más en la trinchera te encuentres, cuanto más dispares al adversario, mejor desarrollas tu papel y tu labor. Bueno, pues Conde Pumpido dice que se va a apartar, porque realmente su voto no va a ser necesario. Y el Estado ofrece a los sindicatos públicos, a los sindicatos de los funcionarios, una subida salarial del 11% de aquí al 2028. 26, 27 y 28. 3 años para subir un 11%, lo que está rondando el incremento salarial del 3%, muy por encima de la previsión de inflación que tenemos, con lo cual los funcionarios españoles ganarán poder adquisitivo previsiblemente. Parece que no es suficiente, pero al final llegarán a un entendimiento. Ya le gustaría a las empresas privadas garantizar un incremento salarial en los próximos 3 años de un 11%. Ya le gustaría. Pero la brecha, la desigualdad entre trabajadores públicos y trabajadores privados en este país seguirá creciendo, porque no es lo mismo enfrentarse a la rentabilidad de una empresa que enfrentarse a la deuda pública o a unos presupuestos públicos. No es lo mismo, ni se exige el mismo rendimiento, ni se exige la misma productividad. Y eso, de verdad que sí genera desigualdad. Una desigualdad que nadie se atreve a plantear y que desde luego nos haría crecer como país. No se puede seguir manteniendo los privilegios de una parte de la población, en concreto la parte que trabaja para la administración pública, sin tener en cuenta que eso supone un mayor esfuerzo a la otra parte. Pero eso parece que es tabú, o también debe ser de la fachosfera, o aquí están de acuerdo unos y otros. Hay que tocar poco los privilegios de las personas que los tienen, que no deberíamos de tocarlo, pero sí ser conscientes de que hay una España pública y una España privada. Y eso, cada día, es más grande la brecha. Bueno, y si no, pregunten a ver quiénes son las que están pendientes de buscar una vivienda. ¿Cuántos funcionarios hay? Porque cuando tú presentas un contrato de funcionario a una empresa arrendataria, no tiene ningún problema. Al igual que tampoco tienen problema para concederle un crédito en un banco. Y eso también son privilegios otorgados por la estabilidad en el empleo que aporta ese tipo de trabajo. Bueno, pues Telefónica, una grandísima empresa del IBEX 35 que ha ganado dinero mucho durante los últimos años, durante las últimas décadas. Parece que el último ejercicio no ha sido muy brillante, preparando el terreno para plantear lo que ya ha planteado firme. Un ERTE que afectará al 37% de la plantilla de Telefónica y 4 de sus filiales, entre ellas Movistar Plus, que afectará a más de 5.300 trabajadores que podrán ser despedidos o prejubilados. Todo esto nos va a tocar en parte a todos los españoles, porque un ERTE al final va cofinanciado por la empresa y por los presupuestos públicos. Se enmascara, no se cuenta la verdad, pero todas las prejubilaciones, todos los ERTE que se han producido en este país, al final una parte nos toca repartir entre los paganini de impuestos, que somos todos los españoles, en beneficio de unos poquitos como son los accionistas de Telefónica. Y esto se ha permitido históricamente, todas las reconversiones de la banca, las grandes constructoras, las fusiones de los bancos, las grandes compañías eléctricas, todas estas que han puesto en la prejubilación a personas con 55, 57 años, que ya están pasando a edad de jubilarse, todo esto lo hemos financiado con cargo a los presupuestos estatales. Pero eso en mayor o menor medida. Hay algunas que más, otras que menos. Pero hemos pagado. Hemos pagado el común de los mortales todas estas fiestas para hacer más ricos a los ricos sin ponerse ni colorado. Con gobiernos de todos los colores. Del Partido Popular, del PSOE, con el beneplácito de todos los arcos políticos. A lo mejor ha habido una levantada de mano por parte de la izquierda radical, de Podemos, de Sumar. A lo mejor ha habido una levantada de mano de algún partido como UPyD, Ciudadanos, pero realmente con el beneplácito del PSOE y del PP, que al final son los que manejan y se ponen de acuerdo para algunas grandes cosas. Bueno, no quiero criticar a Telefónica, pero a mí esto me mosquea y mucho, porque al final pagamos entre todos un poquito. Y el plan de paz de Ucrania avanza. Avanza lento e inestable. Estados Unidos y Ucrania han presentado un segundo borrador a la primera versión aportada por Trump, que a Putin le parecía bastante positiva. Rusia podría aceptarla como principio de negociación, pero no aceptará en ningún caso las contrapropuestas que se están preparando por parte de la Unión Europea y que pretenden incorporar en la negociación entre Estados Unidos y Ucrania. Lo más controvertido es la integridad del territorio ucraniano y de sus fronteras. El territorio conquistado por parte del ejército ruso se está proponiendo de alguna manera que sea un territorio libre de armas, desmilitarizado, y por ahí a lo mejor podemos llegar a ver quién gobierna ese territorio, pero desde luego Ucrania no quiere ceder su frontera al invasor. Mientras, Rusia sigue lanzando ataques indiscriminados, en esta ocasión contra infraestructuras eléctricas, para dañar esas infraestructuras tan importantes y necesarias para enfrentar un invierno que ya se acerca peligrosamente. Y en Venezuela sigue la tensión con Maduro, que dice que lo del cártel de los soles es una patraña inventada por Estados Unidos. De todas maneras, las aerolíneas se van sumando a la cancelación de vuelos con Caracas, que inició Iberia. Se sumaron ayer 6 compañías nacionales, entre ellas Plus Ultra. No recuerden que era su único objetivo, era conectar Madrid con Caracas, y además está bien subvencionada por el gobierno actual de España. Pero más aerolíneas se van sumando al hecho de no volar hacia Venezuela. También Maduro saca pecho y dice que hagan lo que hagan, no van a poder con Venezuela, porque Venezuela son invencibles. La tensión va subiendo y lo último que se conoce es que Maduro estaría dispuesto a una conversación telefónica con Trump para que éste le ofreciera las salidas que ya están barajando. La presión militar está forzada para que desde dentro se desestabilice el apoyo al régimen de Maduro, y también para que él se plantee si no será mejor acabar sus días, que tiene ya 63 años recién cumplidito, con ese inmenso patrimonio que ha generado fuera de los territorios venezolanos, permitiendo que haya una transición hacia un sistema democrático real en Venezuela. Todo está por ver. Desde luego, Trump se ha puesto como objetivo modificar la situación geopolítica de Venezuela, y yo creo que estamos más cerca que nunca de que se consiga. Aquí en el ámbito autonómico, don Fernando Clavijo, nuestro querido presidente, sigue empeñado en hacernos ver a todos los canarios que esto de la RUP está en riesgo. Va a comparecer este martes en el Parlamento ante la preocupación por ese marco financiero de la Unión Europea para los próximos años y ese riesgo de que las RUP desaparezcan. La intención del presidente regional es intentar tener un pronunciamiento unánime de los grupos del Parlamento de Canarias sobre cuál debe ser la estrategia a seguir al respecto de este riesgo que estamos corriendo y que la población canaria está bastante al margen. Fernando está muy, muy, muy motivado por solucionar este tema, pero tiene pocos apoyos. Y no sé si el gobierno central va a forzar a que Europa siga siendo el garante, el valedor de esas condiciones especiales por ser región ultraperiférica. En materia agrícola es muy importante esa consideración y en otras tantas materias. Pero parece que Fernando Clavijo está predicando en el desierto. Yo creo que va a conseguir la unanimidad de la Cámara. No sé si Vox estará muy de acuerdo. Espero que sí. Pero será un símbolo, un gesto. Porque realmente el apoyo que necesita es el del Estado, el del gobierno central, y de momento parece que no lo tiene. Santa Cruz de Tenerife se va a despedir definitivamente para siempre de su carril bici en el centro de la ciudad. Estará permitido el aparcamiento entre las 6 de la tarde y 8 de la mañana en breve. El ayuntamiento retira el recurso al Supremo por la ordenanza de movilidad y anuncia que se redactará una nueva. Según avanzó el alcalde, el señor Bermúdez, esta decisión se toma para permitir a esta corporación aminorar los tiempos de espera y llevar a cabo la redacción y aprobación de una nueva. Así, de esta manera, facilitar la retirada de los elementos del carril bici en las vías de las calles Villalba Arbás, El Pilar y Méndez Núñez, que son la clave del problema y de la reclamación vecinal. Salvamento Marítimo sigue trabajando en la recogida, en el rescate de inmigrantes ilegales que llegan cerca de nuestras costas. En las últimas 24 horas se han salvado la vida a 552 personas migrantes que se dirigían a nuestras costas. Los primeros fueron auxiliados por Salvamento Marítimo y el Servicio de Urgencia Canario este pasado domingo por la tarde, entre los que había 260 personas de origen subsahariano que iban en dos embarcaciones precarias, entre ellos 57 menores de edad y 30 mujeres. Coalición Canaria y Partido Popular avalan definitivamente a César Toledo como administrador único de Radio Televisión Canaria. Y la oposición recuerda que grabó a sus compañeros sin consentimiento y que entra por la puerta de atrás. La Comisión de Control del ENTE respalda su nombramiento con la oposición de los partidos políticos Nueva Canaria y Partido Socialista Obrero Español. La abstención de Vox era de esperar. Respaldo de todas las formaciones que apoyan el gobierno de Fernando Clavijo. Nira Fierro, portavoz socialista, señala que llega propuesto como comisario político por Fernando Clavijo y además le recordó la frase del presidente cuando dijo que la televisión es del gobierno de Canarias. Y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, expresidente de la Comunidad Autónoma Canaria, don Ángel Víctor Torres, ha lanzado este lunes una acusación, un mensaje directo al Partido Popular de Canarias por la vivienda vacacional, ya que considera que esta ha tenido un impacto muy desfavorable al hacer un efecto llamada que ha sacado del mercado residencial a casi 40.000 viviendas en el último año, lo que sin duda ha conllevado a un aumento de los precios de los alquileres y a una imposibilidad real de adquirir una vivienda en zona residencial. El ministro reprocha también al gobierno regional que no corrija los elevados niveles de desigualdad en las islas y vuelve a defender que él no ha hecho nada malo y que durante la pandemia del COVID fue ejemplar su comportamiento. Atención primaria del Servicio Canario de Salud ha detectado 700 posibles víctimas de violencia machista en Canarias desde el año pasado, desde el año 2024. Las organizaciones feministas convocan esta tarde una manifestación en Santa Cruz y en otras 40 ciudades del país con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las 84 farmacias de Santa Cruz de Tenerife pueden salvar vidas con desfibriladores. El Ayuntamiento capitalino destina 100.000 euros para este proyecto pionero en Canarias, impulsado por el Colegio de Farmacéuticos y que en breve podría llegar a otros ayuntamientos. La instalación de desfibriladores en todas las oficinas farmacéuticas de nuestra comunidad autónoma. Y las campanadas de televisión española ya sabemos dónde se van a producir este año, este fin de año 2025. 5 años después vuelven a Santa Cruz de Tenerife. En concreto, se retransmiten para todo el país la bienvenida del 2026 desde la Plaza de la Candelaria con los artistas canarios Nia y San Pedro. El Club Deportivo Tenerife sigue atravesando momentos económicos malos, aunque deportivamente parece que está estabilizándose su participación en la primera ref y sigue liderando esta clasificación, las cuentas no le salen. Presenta una deuda de más de 25 millones de euros tras el cierre del ejercicio económico del año 2025. Los números rojos en junio del 2024 fueron de unos 20 millones de presupuesto para la temporada en curso, tan solo se acerca a los 10,5. Dificultades económicas del Club Deportivo Tenerife que no se arreglarán hasta que el club deportivamente mejore su situación. Y el Partido Socialista Obrero Español acusa al gobierno del Puerto de la Cruz de mentir en las cuentas presentadas y aprobadas ayer en el Pleno para el año 2026. Probablemente el jueves de esta semana tengamos aquí al concejal de Hacienda y al alcalde para defender esos presupuestos que ayer fueron aprobados en el Pleno. La oposición, liderada por Marco González, niega que sea el presupuesto más social de la historia del Puerto de la Cruz. Ese es su presupuesto que supera los 50 millones de euros, presenta una enmienda a la totalidad para ser rechazada en el pleno de ayer. No es el más social, según el PSOE, cuando las ayudas de emergencia apenas han subido 15.000 euros respecto a la del 2024, mientras que los gastos protocolarios sí se elevan a 150.000 euros, una cantidad similar a la destinada en publicidad y propaganda. Son declaraciones de Marco González, que también está invitado a hacer un análisis de ese presupuesto para el 2026. Y casi 9 meses después de que el puente de la calle Teobaldo Power en Tacoronte se desplomara, ya salió a licitación la redacción del proyecto para su reposición. Escuchen bien, después de 9 meses sale a licitación la redacción del proyecto. Se empieza a caminar en la solución al problema. Así ha sido anunciado por el Ayuntamiento a través de un comunicado. El 1 de abril se cerró el paso de vehículos y peatones tras su primer derrumbe. Poco a poco, unos días más tarde, todo apunta a que para el año 2028, después de que se conozca que ahora en noviembre, cerrado desde abril, va a salir a concurso, o ha salido a concurso, la redacción del proyecto. Todo apunta a que en el proceso, entre la adjudicación al proyecto, la redacción del proyecto, la aprobación del proyecto, la convocatoria del presupuesto de contratación de la obra, la adjudicación, pues para allá, para finales del 2028, es decir, dentro de 3 años, estará reabierto el puente Teobaldo Power. Y eso que tenemos declaradas obras de emergencia. Así que la administración pública que se lo haga mirar, porque esto no es normal. Y Buenavista al Norte, cerramos con él ya, un municipio del norte de la isla de Tenerife que tiene una buena noticia que compartir con todos ustedes. Avanza hacia una energía más sostenible y descentralizada. El Ayuntamiento de Buenavista del Norte ha formalizado este lunes la constitución oficial de la Comunidad Energética Buenavista CE, un hito que le va a permitir avanzar hacia una energía más sostenible y descentralizada desde la municipalidad. Esta asociación, sin ánimo de lucro, es la primera en la Isla Baja y se destinará a impulsar la producción y gestión local de recursos renovables.